En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 7 de mayo del año 21, último viernes antes de que se acabe el estado de alarma, por lo menos este. Con todo el alboroto originado por los resultados en las elecciones madrileñas, con la huida después de Pablo Iglesias, con las dimisiones forzadas de Gabilondo y Franco, el del PSOE, con los expedientes de expulsión a Leguina y Nicolás Redondo, con la rebelión de Susana Díaz Ayuso frente a Sánchez, con las dagas voladoras entre Lastra, Ábalos e Iván Redondo, con las declaraciones surrealistas de Carmen Calvo para justificar el batacazo del PSOE, con todo esto nos habíamos olvidado de alguien muy importante, de alguien que durante los últimos días de la campaña electoral jugó un papel fundamental por el que ahora tiene que dar explicaciones ante la opinión pública, puesto que a esta persona nadie le ha obligado de momento a presentar su dimisión como el PSOE ha hecho con Gabilondo y con Franco, el del PSOE. Nos estamos refiriendo, supongo que el oyente más fiel sabrá de quién hablamos ya, nos estamos refiriendo al ministro del Interior del Gobierno de España, don Fernando Grande Marlaska. El ministro del Interior, que filtró con urgencia a la prensa unas cartas amenazadoras contra él, contra Pablo Iglesias y contra la directora de la Guardia Civil, para tratar de influir en el voto de los madrileños. El ministro del Interior que, sin embargo, ocultó que entre los detenidos por agredir a los policías nacionales que custodiaban un acto de Vox, había dos escoltas de Pablo Iglesias. El ministro del Interior, que según ha desvelado hoy Chema del Olmo en El Confidencial, también ocultó el contenido de la segunda carta que recibió Pablo Iglesias durante la campaña electoral madrileña. Si de las primeras misivas lo tuvimos y lo supimos todo, las imágenes, el tipo de letra usado, las amenazas escritas contra el expolítico de Podemos y su familia, el número de balas enviado, el tipo de munición que era. Si todos estos detalles se filtraron sobre la primera carta a Pablo Iglesias, poniendo en peligro la investigación, alentando una campaña contra Vox y el PP por la utilización que hizo la izquierda desde estas cartas, en cambio, de la segunda misiva a Pablo Iglesias, no sabíamos nada. Hasta hoy. Hoy ya lo sabemos. Sabemos, pasadas las elecciones, claro, que la segunda carta incluía una bala idéntica a las otras cuatro que recibió Pablo Iglesias. Idéntica. Y también incluía una nota escrita. Pero en esta no amenazaban a Pablo Iglesias, a sus padres y a Irene Montero. En esta se le exigía a Pablo Iglesias el pago de 15.000 euros por haber fabricado, el que enviaba la carta, supuestamente un montaje para ayudar a Unidas Podemos en la campaña electoral. A mí me parece ridículo y me parece la obra de un chalado o de algo peor. Esto de y ahora me vas a pagar 15.000 euros por lo del montaje. Pero la cuestión no es lo que yo piense del contenido de la segunda carta, o de la primera. La cuestión es, ¿por qué el Ministerio del Interior filtró el contenido de la primera carta y no el contenido de la segunda? ¿Bajo qué parámetros decide Grande Marlaska y su equipo qué información policial le da a los medios de comunicación para alterar el resultado de unas elecciones, o al menos intentarlo, y cuál información oculta? Cuando se publicaron las primeras cartas amenazadoras, cuando saltaron a la luz, desde este programa expresamos nuestro deseo de que los investigadores consiguieran descubrir quién estaba detrás de esas cartas antes de que los madrileños votáramos el 4 de mayo. Y también expresamos nuestro deseo de que con estas cartas no pasara como con la famosa granada que alguien supuestamente lanzó contra un centro de menores en Madrid y de la que Grande Marlaska culpó inmediatamente a los discursos de la derecha. Bueno, pues estamos a 7 de mayo, han pasado las elecciones, y lo único que se ha descubierto de esas cartas amenazadoras es que la que recibió la ministra de Industria, Reyes Maroto, que iba a ser vicepresidenta si la izquierda ganaba, esa la había mandado un enfermo de esquizofrenia que, pese a los intentos de cierta izquierda mediática y tuitera por vincularlo con Vox, lo cierto es que era una persona que no regía bien y que se creía un agente secreto. De la autoría de las otras tres cartas nada se sabe. Hoy, coincidiendo con la revelación del contenido de la segunda carta a Iglesias, que les he comentado, le han preguntado a Grande Marlaska por cómo van las investigaciones. Ministro, ¿qué se sabe? Usted dijo que esto iba, ponía todo el operativo policial para descubrir quién estaba. Pues estamos a 7 de mayo, han pasado las elecciones, y de las cartas, Marlaska ha dicho esto.
Dejemos que trabajen bajo la dirección de la autoridad judicial y cuando tengamos un resultado, que si es mínimamente factible determinar la autoría, no tengáis ninguna duda que se va a determinar. A todos nos interesa, nos importa, porque lo que son hechos graves que no pueden minusvalorar.
Bueno, pues de momento de la autoría de las cartas no sabemos nada. Aunque recordando lo que dijeron Fernando Grande Marlaska y su directora de la Guardia Civil en los mítines de campaña del PSOE en Madrid, parecía que esa autoría ya estaba determinada, ¿no? Quiero que escuchen otra pregunta que le han hecho esta mañana al ministro del Interior.
Ministro, en el mítin de Vallecas se detuvo a gente de Podemos. Hay quien le ha acusado de haberlo ocultado. No sé si tiene algo que decir al respecto.
Lo único que quiero decir es que nosotros actuamos en los términos y en los sentidos precisos y necesarios. Las operaciones se comunican cuando están judicializadas, siempre bajo el criterio de la autoridad judicial, evidentemente dando las indicaciones precisas y necesarias y garantizando la presunción de inocencia. Es decir, nosotros no comunicamos todas las imputaciones, detenciones, etcétera, del conjunto de personas. Se ha actuado, vuelvo a decir, como se actúa en todo momento, en toda circunstancia, y en este caso, más aún, con la tutela judicial. Lo que me llama la atención es que no se reconozca el trabajo importante de la policía, de la Guardia Civil, en este caso de la policía, cuando en unos hechos concretos investigan, imputan y en caso de que sea preciso, necesaria la detención y siempre bajo el amparo judicial, proceden a la misma.
No caigamos en el error, señor ministro. Si el trabajo de la policía sí que se reconoce. Si la periodista le preguntaba por lo que ha hecho usted y las acusaciones de ocultaciones al ministro del Interior, no a la policía. El que no se reconoce es su trabajo, o al contrario, el que como se reconoce su trabajo, por eso hay tanta polémica. De hecho, la propia policía, a través de sus sindicatos, lo que han pedido varias veces es la destitución del ministro por las cosas que está haciendo. Pero es curioso que Grande Marlaska sea ahora, ¿verdad?, tan cuidadoso con el trabajo de los investigadores bajo la autoridad judicial. De hecho, el ministro ha dicho, la información se comunica bajo el criterio de la autoridad judicial. Y digo que es curioso que Marlaska se sepa también la teoría cuando resulta que a él la Audiencia Nacional le ha tenido que condenar por haber destituido ilegalmente a un mando de la Guardia Civil llamado Pérez de los Cobos, cuya única culpa para ser destituido fue negarse a darle al ministro del Interior información que estaba bajo secreto judicial porque la autoridad judicial, es decir, la juez, le dijo a Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil, de esta investigación me das la información solo a mí. Y cuando el ministro oyó campanas de una investigación que podía afectar a Fernando Simón y al gobierno, llamó a Pérez de los Cobos y le dijo, ¿qué hay de esto? Ministro, que soy policía judicial y esto está bajo secreto de sumario porque lo ha dicho la juez. Ah, no te preocupes, Pérez de los Cobos, destituido. Bueno, pues llega a la Audiencia Nacional y dice que lo que hizo Marlaska, precisamente por ir en contra de la información que hay que dar sin el criterio de la autoridad judicial, era ilegal. Pero miren, hablando de amenazas, que tristemente esas sí se cumplieron, un 7 de mayo como hoy, conviene recordar que los terroristas de la ETA, un 7 de mayo como hoy, asesinaron al periodista José Luis López de la Calle después de haberle amenazado y de haber anunciado en pintadas junto a su casa y en pasquines de El Mundo Batas 1 que se lo iban a cargar. Y se lo cargaron. En concreto, fueron dos terroristas llamado Ignacio Guridi y Aitor Aguirre Barrena los que esperaron a López de la Calle escondidos en un portal cercano a su casa, justo el que estaba pegado a la puerta de su casa, y al verle pasar le pegaron varios tiros por la espalda y luego le remataron en la cabeza cuando López de la Calle yacía en el suelo. Los asesinos de López de la Calle, de los que les he dado el nombre y el apellido, son dos de los muchos terroristas de la ETA a los que Fernando Grande Marlaska ha beneficiado penitenciariamente, trasladándolos a cárceles más cercanas al País Vasco en los conocidos como Viernes Basura de Marlaska y Sánchez. Hoy tenemos nuevos acercamientos en otro nuevo Viernes Basura, del que luego les daré completa información. Pero el dolor a las familias, a las víctimas y a España no solo lo causaron los terroristas que apretaban el gatillo, también los que justificaban y los que se han negado a condenar siempre esos asesinatos. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Arnaldo Otegi cuando le preguntaron por el asesinato del periodista del Mundo José Luis López de la Calle? Pues yo sí me acuerdo. Y más, los 7 de mayo.
Lo que me imagino pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación, poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación, que a juicio de ETA, en todo caso, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto entre Euskal Herria y el Estado.
Para Otegi, asesinar a un periodista por la espalda era poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de medios de comunicación. Volviendo al presente más cercano, en el mitin que dio Grande Marlaska junto a su directora de la Guardia Civil para pedir el voto al PSOE a 10 días de que se celebraran las elecciones en Madrid, en ese mitin el ex juez de la Audiencia Nacional dijo esto.
Cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia. Lo dijo ayer Ángel, hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto. Porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento. Y que este Estado de Derecho recuperó y derrotó. Pero en ese sentido, ante ese tipo de señalamientos, de discursos, de odio, no cabe lo que decía la equidistancia, no cabe la equidistancia. Ante ese discurso debemos de exigir la condena, porque es un deber de democracia, es un deber de convivencia, es un deber de tolerancia. No valen las medias tintas.
La tinta entera que se secó un 7 de mayo es la tinta con la que López de la Calle escribía sus columnas en el diario El Mundo. Los terroristas que le asesinaron han sido premiados por Grande Marlaska no por su comportamiento, sino como pago del pacto entre el gobierno de Grande Marlaska y Arnaldo Otegi, que se negó y se sigue negando a condenar los asesinatos de la ETA. Y si Fernando Grande Marlaska es ahora mismo ministro del Interior, es gracias al apoyo de los que, en esos tiempos, hacían señalamientos para que luego los terroristas dispararan en la nuca de las víctimas. Y cuando se le preguntaba por esos asesinatos, no es que fueran equidistantes, es que los justificaban. Si el ministro del Interior no asume responsabilidades políticas ante los escándalos que ha protagonizado también durante la campaña electoral en Madrid, si el ministro del Interior no sigue el camino que han tenido que tomar José Manuel Franco o Ángel Gabilondo, al menos lo que podría hacer es ahorrarnos a todos las lecciones sobre lo que es tener equidistancia con los fascistas.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.